La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Victoria en segunda vuelta del presidente Recep Tayyip Erdogan, en que prolonga 5 años su dominio total sobre Turquía. Batacazo electoral en España de los partidos en el poder. En comicios locales y autonómicos, el jefe del gobierno, Pedro Sánchez, adelanta las legislativas nacionales al mes de julio. En África asume en Nigeria un nuevo presidente, Bola Tinubu, el país más poblado de África. Uganda promulga una de las leyes más severas del mundo contra la comunidad LGBT+. Última edición Américas, destino Nicaragua y Brasilia, con esa cumbre UNASUR por celebrarse este martes bajo la batuta del presidente Lula da Silva de Brasil. En controles, Alan Vidal, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
Kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun.
Nadie perdió, han ganado 85 millones de turcos, declaraba anoche el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, tras adjudicarse la segunda vuelta de la presidencial con el 52% de los votos, 4 puntos más que su contrincante Kemal Kılıçdaroğlu. Con mayoría parlamentaria en coalición, el nacionalista de voto Erdogan prolonga así su reino 5 años más al frente de un país más polarizado que nunca, tras una campaña durante la cual la oposición estimaba que estaba a su alcance destronarlo por su régimen autoritario y una gravísima situación económica con inflación de 2 dígitos. La ONU, Rusia, Estados Unidos, Francia o bien China, por distintas razones, han saludado la victoria de Erdogan. Un concierto de felicitaciones que remataba el dirigente alemán Olaf Scholz, invitando al presidente turco a viajar a Berlín. Comentarios del politólogo Barış Tugrul, experto en el problema kurdo, docente también en la Universidad HTP de Ankara.
Recep Tayyip Erdogan tenía en control absoluto en sus manos todas las instituciones estatales, control absoluto de los medios de comunicación para hacer una propaganda profunda a lo largo de esta carrera electoral, y también un electorado leal consolidado tras estas 2 décadas ininterrumpidas en el poder, ¿no? Que ya contaba unos 30, 30 y 50% de los votos leales. Seguramente lo va a tener bastante difícil porque depende mayormente esta coalición ultranacionalista para poder gobernar el país. Creo que podemos hablar de distanciamiento de la causa del propio Erdogan y la consolidación del régimen de un solo hombre.
He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer. Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular.
En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba por sorpresa esta mañana el adelanto de las legislativas nacionales al 23 de julio. Previstas en octubre, tras el golpe encajado ayer por las fuerzas de su coalición de gobierno en las municipales y autonómicas en 12 regiones, en las que en 9 de ellas la derecha se alzó claramente ganadora. Análisis sobre este sorpresivo adelanto de elecciones legislativas en pleno semestre de presidencia europea rotatoria a cargo de España, con Ignacio Martín Granados, politólogo, ex vicepresidente de la Asociación de Comunicación Política, ACOP.
Es cierto que quien más complicado lo tenía era el Partido Socialista, puesto que tenía más plazas que defender. De las 12 comunidades autónomas en las que había elecciones, se gobernaban 9. Mantener las 9 era realmente complicado. De 9 se ha pasado a mantener solamente 2, perdiéndose lo esperado. Y el resultado en Extremadura, que no era el previsible. El problema es que los socios de gobierno no han aguantado. Entonces, el resultado es paradójico, puesto que sin perder muchos votos se ha perdido mucho poder, precisamente por eso, porque los socios de gobierno no han conseguido aguantar el tirón de las elecciones, porque el PSOE en muchos de sus municipios ha ganado, pero la suma de Partido Popular con Vox o con otras alternativas hará que el PSOE no consiga gobernar.
2 ataques aéreos registrados con misiles y drones en Ucrania desde la pasada madrugada, en su mayoría neutralizados por la defensa antiaérea. Kiev admitía también, sin embargo, bombardeos sobre un depósito de municiones y un aeródromo en el oeste del país. en Kiev, donde los diputados ucranianos adoptaban una ley, un proyecto de ley de sanciones contra Irán, acusada de suministrar armas a Rusia, en particular drones suicidas, explosivos y de observación. Y del país vecino, Polonia, el presidente Andrzej Duda daba luz verde este lunes a la creación de una comisión de investigación sobre la influencia rusa en Polonia, instancia calificada de al unísono por la oposición de anticonstitucional, estaliniana, y cantidad de juristas se sumaban a ese llamado a tan solo unos meses de las próximas legislativas. Un dirigente centrista declaraba, por ejemplo, que marca el fin de la democracia en Polonia, Braulio Moro.
Compuesta de 9 miembros elegidos por la Cámara Baja, bajo control nacional populista, este órgano podrá decidir si los responsables políticos polacos sucumbieron o no a la influencia rusa durante el periodo 2007-2022 y condenarlos sin control efectivo de la justicia. El responsable estimado culpable podrá ser prohibido de ocupar cargos públicos ligados a las finanzas públicas y a las informaciones clasificadas durante un periodo de 10 años. A juicio del poder, semejante comisión es indispensable para eliminar la influencia de Moscú en Polonia, fiel aliada de Ucrania. Para sus detractores, viola los principios constitucionales de separación de los poderes, puesto que la comisión se otorgará los poderes de procurador y de tribunal a la vez.
Estamos aquí para reparar a la nación y no para seguir desangrándola, declaraba el nuevo presidente de Nigeria, Bola Tinubu, al prestar juramento este lunes, luego de una cuestionada victoria electoral en febrero, todavía impugnada por dos de sus rivales. Tinubu prometió un crecimiento anual del 6%, aunque enfrenta a otros colosales desafíos a la cabeza del país más poblado de África. En Uganda, pese a las condenas de Occidente, las previas, el presidente Museveni promulgaba una de las leyes anti-LGBT más severas del mundo este lunes, que incluiría la pena de muerte por el delito de homosexualidad agravada o bien una sanción de 20 años por su promoción. Rafael Morán.
Las relaciones homosexuales ya estaban criminalizadas en Uganda desde la época colonial, al igual que en más de 30 países africanos. Sin embargo, la nueva ley va más allá en la represión de la homosexualidad, con pena de muerte para los reincidentes de actos homosexuales. Instaura también la pena capital en caso de contagio de VIH durante una relación homosexual, y la llamada promoción de la homosexualidad será castigada con hasta 20 años de cárcel. Los legisladores que impulsaron esta ley dicen querer proteger la cultura nacional y sus valores en este país cristiano muy religioso. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se dijo consternado ante el texto, que considera discriminatorio y que abre vías para que haya violaciones sistemáticas de los derechos LGBT.
Se trata de un trágico ataque contra los derechos humanos. Reclama la abrogación del texto, afirma el presidente Biden de Estados Unidos. La Unión Europea estima a su vez que el texto de ley es deplorable. 175 países, por último, aquí en París, abrieron una ronda de discusiones de 5 días para avanzar hacia un tratado mundial sobre los plásticos. Dos bandos parecen ya perfilarse, entre aquellos que desean limitar su producción o bien privilegiar el reciclaje de los desechos. Andrés del Castillo, abogado de la ONG ambientalista estadounidense CIEL, Centro de Derecho Internacional Medioambiental.
Podemos ver dos tendencias, una tendencia de alta ambición, una tendencia de baja ambición, y lo que llamaríamos una tendencia de spoilers, ¿no? Los contaminadores, que es una tendencia que quiere descarrilar el proceso. Muchos países, por una casi mayoría abrumadora, ya se dieron cuenta que este no solamente es un tema ambiental, sino es un tema de salud humana, y quieren ver eso reflejados en el texto del posible acuerdo.
Noticias de América en RFI.
Estoy saliendo para la ciudad de Brasilia. Mantendremos allá una cumbre de presidentes sudamericanos.
Desde Quito y tímidamente, el frágil presidente ecuatoriano Guillermo Lasso anunciaba más temprano su desplazamiento a Brasil para asistir a esa cumbre del reavivado Club Unasur, bajo la batuta del presidente brasileño Lula da Silva, aquí al recibir a Nicolás Maduro.
Alegría de ese momento histórico que estamos viviendo ahora.
Después de 8 años,
el presidente de Brasil recibía con honores a su par venezolano, Nicolás Maduro. Juntos anunciaban el inicio de una nueva época en la relación entre países a nivel regional subhemisférico. Antes de este análisis en el enfoque, comentario, la réplica de su homólogo Maduro tras aterrizar en Brasilia.
Se abre una nueva época en las relaciones entre nuestros países, entre nuestros pueblos. Y en esa nueva época debe corresponder entonces la construcción de un nuevo mapa de cooperación, de trabajo conjunto, que abarque todas las áreas. Nosotros en todos estos foros siempre estamos prestos al diálogo.
El cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, confirmaba este domingo a la agencia France Presse el bloqueo de cuentas de parroquias de la arquidiócesis de Managua, que él mismo dirige, en el marco de una indagación a diócesis católicas por lavado de dinero en Nicaragua.
Me comunicaron de realmente de esa situación, pero de manera especial de el bloqueo de las cuentas de las parroquias. Hay preocupación en algunos sacerdotes porque en algunas cuentas de las parroquias se depositaba el cheque que el gobierno da, ¿no?, la subvención de los colegios. Y claro, el problema es que algunos me llamaron que tenían ahí sacar el dinero, pero ahora se la están viendo a ver cómo van a hacer para pagarle a los profesores.
La policía de Nicaragua anunciaba el sábado una investigación en diócesis católicas por lavado de dinero con un presunto manejo ilegal de fondos y recursos de cuentas bancarias por opositores condenados. Cierre de comillas. Las pesquisas habrían llevado al hallazgo de centenares de miles de dólares escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a la diócesis del país, según el mismo ente. Reacciona desde Costa Rica Álvaro Leiva, Asociación Pro de Derechos Humanos de Nicaragua.
Es una acción más dentro de un plan orquestado en contra de llevarla a la más mínima expresión. Esto realmente es una acción más de un conjunto de acciones que viene ejecutando la dictadura de Daniel Ortega en contra de la Iglesia Católica Nicaragüense, y que nosotros como derechos humanos estamos claros, ¿verdad?, de que vendrán otras acciones que se enfoquen en destruir tanto la jerarquía como la Iglesia Católica Nicaragüense. El pueblo de Nicaragua es un pueblo altamente católico y muy creyente de su religiosidad, y esto definitivamente van a ser los elementos detonantes que la dictadura de Daniel Ortega no ha considerado.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Regreso a Centroamérica con motivo, perdón, mejor dicho, a Brasilia, en el subhemisferio, con motivo de la cumbre de UNASUR, bajo la batuta de nuevo del presidente reelegido Lula da Silva de Brasil. Un enfoque a cargo de Ubaldo Bravo.
Con el relanzamiento de la Unión de Naciones Suramericanas, los países miembros reviven el sueño de la creación de un bloque sudamericano. Luis Ignacio Lula da Silva presenta esta reunión como un retiro, donde será posible pensar esta región más allá de las ideologías y las crisis internas. Después de 8 años, los mandatarios de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Guyana, Surinam, Venezuela y Brasil se dan cita para trazar un bosquejo de lo que podría ser la integración de América del Sur, como le explica César Niño, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Salle en Bogotá.
Efectivamente hay un relanzamiento de este bloque regional, y no solamente bajo el liderazgo de Brasil, sino Argentina también cobra un papel fundamental en todo esto. Efectivamente UNASUR revive los sentimientos pan-suramericanos, panamericanos, y la idea del renacimiento de la patria grande, de alguna u otra manera desde la perspectiva brasileña. No, Lula será el anfitrión de este reencuentro, y esto es una suerte de integración no solamente política, sino también cultural, inclusive hasta ideológica. con un viraje interesante de las izquierdas en América Latina. Digamos que será un concierto de líderes políticos que seguramente con sus ideologías afines son bastante diferentes entre ellos. Eso no se nos puede olvidar y no puede haber malinterpretaciones en ese contexto. Las izquierdas latinoamericanas no son homogéneas. No es lo mismo la izquierda de Lula como la izquierda de Petro o la izquierda inclusive de Maduro. UNASUR es más un foro político que una entidad de integración regional. Lo digo es porque América Latina tiene la gran dificultad de la integración en estricto sentido.
¿El presidente brasileño pretende liderar este bloque de América del Sur?
El presidente Lula da Silva, en las oportunidades que fue presidente de Brasil, buscó efectivamente la misma condición de integrar América Latina, de mostrarse como el líder político por excelencia de la región y, por supuesto, por ser tal vez la piedra angular o el engranaje de la política latinoamericana. Recordemos que el presidente Lula Silva ha tenido una posición activa, no solamente en América Latina, sino con la guerra en Ucrania, pero también ha propuesto, digamos, una suerte de reunificación latinoamericana y volver otra vez a lo que en algún momento se le intentó, digamos, desde la perspectiva brasileña, volver otra vez como a observar a América Latina como la zona de influencia de la Brasil imperial.
Escuchábamos a César Niño, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad La Salle en Bogotá.
En el subhemisferio, también para completar la información latinoamericana, los niños indígenas perdidos en un accidente de avioneta en la selva colombiana estarían vivos, según las autoridades. Llevan ya desde el 1 de mayo desaparecidos en la selva del sur del país, en Centroamérica. El presidente Nayib Bukele anuncia otra ofensiva contra pandillas y maras en El Salvador, a la vez que el expresidente salvadoreño Funes, radicado en Nicaragua, hoy en día fue condenado en ausencia por haber facilitado hace 10 años una tregua con pandillas durante su mandato. Por último, Washington, dura batalla en vistas en el Congreso en Washington acerca del techo de la deuda tras un acuerdo inicial protocolar entre el presidente Biden y el jefe de la mayoría republicana en el Congreso, Kevin McCarthy.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y por último, en estos estudios, el poeta peruano Leo Celada, como no, con Jordi Batallé en estos estudios.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El poeta peruano Leo Celada presenta aquí en París el documental titulado Leo Celada, Transpoética, que el realizador Mario Leclerc ha dedicado a su trayectoria vital y a su poesía, con una estética urbana en el que hasta los grafitis hablan a ritmo de rap y de la atormentada poesía de Leo Celada.
Un poeta no es solo el que escribe poemas, todo es poesía, es verdad. Pero solo un gilipollas lleva con orgullo el nombre de poeta sin tener para pagarse el boleto del metro. La poesía es mi puta forma de ver el mundo.
Bueno, eso me dijeron lo del último poeta maldito cuando fundé un grupo llamado Neón, cuando tenía 20 años, y ahí yo tenía una influencia de los poetas malditos, la generación Vic y los poetas vanguardistas latinoamericanos. Me influenció mucho ese concepto de que la poesía también es la vida de un poeta y que había que vivirla intensamente. Entonces, tuve una época muy bohemia, de mucha experimentación estética, en la cual, pues, esa forma de ver la literatura es la que me marcó buena parte de mi vida.
Pasado el tiempo, bueno, los medios de comunicación me siguieron llamando de esa manera, pero creo que...
Y precisamente para hablarnos de este documental y de su trayectoria literaria, Leo Celada ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Leo.
Muy buenas tardes, Jordi.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Lima en 1970, donde vas a estudiar filosofía en la Universidad Pública de San Marcos. Pero cuéntanos, ¿es cierto que ya de muy niño contabas historias de horror y fantásticas a tus amiguitos del barrio, ahí en el Callao, si no me equivoco?
Sí, yo viví un poco como en una favela, digamos, de niño. Y la manera que teníamos un poco para entretenernos era, bueno, contarnos historias, y yo me especializaba en contar historias fantásticas, ¿no? Que era una forma de hacerme conocido en el barrio, y de ahí me parte un poco la afición, y a su vez por mi interés por la literatura fantástica, ¿no?, de niño.
Acabados sus estudios, tenías 23 años, tenías la manta a la cabeza y decides caminar hasta Los Ángeles desde Lima.
Sí.
Era una idea un poco ingenua, ¿no? Quizás.
O ingenuo, quizás estaba muy loco, ¿no? Quizás fue la influencia de Gauguin o la influencia de los hippies, ¿no? Que en ese momento tú podías viajar por el mundo, no ser ciudadano del mundo, como decían, ¿no? Yo me acuerdo que hasta los mismos hippies de mi país me decían que no era un momento, a principios de los años 90, hacer ese viaje, ¿no? Pero yo quise hacerlo, tenía 23 años, yo sabía que si no lo hacía ese día no iba a hacer nunca, y me fui sin un euro en el bolsillo, sin una tarjeta Visa, solo con una mochila y sin conocer a nadie. Y es un viaje que hice, pues que dormía a veces en la montaña, hacía autostock, dormía en la selva, no sabía dónde iba a acabar, pero a su vez me hizo recuperar la fe en la gente, porque conocí sobre todo en el campo gente que tenía una gran capacidad de solidaridad y de fraternidad, y eso me hizo un poco recuperar la esperanza con el mundo, ¿no? Hay gente buena en el mundo, a pesar que uno crea que no existe, ¿no?
Leo, ¿cuál fue el mejor momento de ese viaje, ese momento inolvidable, en 5 años?
Sí, mira, esa distancia que yo hice es como para que entiendan los ciudadanos europeos, es como irse en autostop desde París hasta China. Imagínense, duró 5 años de ese viaje. Yo escribí una novela que se llama El último nómada, que habla sobre ello. Pero el momento que me quiero quedar es cuando en una comunidad indígena, en la selva del Putumayo, yo tenía mucha hambre y al final acabé en una comunidad indígena Cabécar y una señora anciana me dijo, yo ser India Cabécar, tú puedes estar y dormir esta noche en mi choza y nosotros recibimos bien a los forasteros. Y ese día que me quedé, escuché los cantos religiosos antiguos que ellos tenían y me dio a la vez tristeza porque esos cantos iban a desaparecer, pero a su vez una gran gratitud, ¿no? Porque podías escuchar unos cantos milenarios que me hicieron sentir la belleza y tocarlas con mis manos, ¿no?
Fantástico. ¿Y cuál fue el peor de los momentos? Ese momento en que te dices, hasta aquí he llegado, ya no avanzo más.
Fue el momento que por determinadas circunstancias de la vida, en Panamá, en Nicaragua, me tocó atravesar un campo lleno de minas. Y que supuestamente eran las 10 zonas más minadas del mundo. Y tuve que hacer ese camino. Y felizmente tuve suerte y estoy aquí, ¿no?
Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Esta semana teníamos en el programa a Eduardo Guillot, un realizador peruano, que acaba de estrenar un largometraje sobre la vida del poeta peruano Javier Heró, quien moría a la edad de 21 años cuando estaba en la guerrilla en la selva amazónica. Es precisamente justo la edad que tenías cuando tú partes hacia Los Ángeles, ¿no?
Sí. Es que yo creo que en esa época yo tenía esa visión romántica de morir joven, ¿no? Pero ahora ya tengo mi edad y me doy cuenta que ya esa idea ya fue, ya pasó.
Además es demasiado tarde, ¿no?
Ya es demasiado tarde, ya, ¿no? Ya ahora ya tengo que envejecer como todos, ¿no? Pero digamos, tenía esa visión romántica y la verdad es que Javier es un poeta que admiro mucho por la transparencia de sus versos y la belleza de sus imágenes, ¿no?
Y en la selva amazónica, precisamente, tú tuviste un problema con un barco, ¿no? Que te quedaste casi colgado en una orilla, ¿no?
Justamente ayer estaba viendo la película Aguirre, el azote de Dios, de Herzog, con el famoso actor Klaus Kinski. Y efectivamente, ¿no? Yo, la parte más fuerte fue en el Putumayo, porque yo ingenuamente pensé que al frente, como habían poblados en la frontera ecuatoriana y colombiana, pensé que en la frontera peruana iba a haber. Al final me di cuenta que me dejó ahí el bote colombiano y no había nadie. Yo pensé que prácticamente iba a morir ahí, ¿no? Posteriormente, acabé varado en una comunidad peruana 2 meses. Esto es algo que no cuento en el documental. Y luego, después de 2 meses, solamente venía un bote 2 veces al año. Una a recoger los profesores en marzo y otro a devolverlos en diciembre. Y tocó la suerte que llegó marzo y yo me fui con los profesores. Y llegué justo al poblado de Fizcarraldo, en el cual se basa la película Fizcarraldo de Herzog, ¿no? De este famoso cauchero que a fines del siglo XIX creó una ciudad europea en medio de la selva y tenía el sueño de que el cantante Caruso venga a cantar ahí. Y llegué a ese poblado y la gente me decía, ya que estás aquí, mira este lugar, porque acá nunca vienen turistas. porque acá ningún turista viene porque es una zona demasiado peligrosa por narcotráfico, la guerrilla, la delincuencia, o es una zona directamente donde el Estado no existe, ¿no?
¿Viste vestigios de la ópera que quería construirse allí?
Sí, vi vestigios de las construcciones. Es que es muy alucinante porque en medio de la selva, en medio de, digamos, de una selva inhóspita, ver una ciudad europea de fin del siglo XIX. O sea, es como un espejismo o una imagen surrealista, ¿no?
Increíble. Y vas a acabar varado en Madrid, precisamente, la ciudad de la tertulia, del café, donde creas tu propia tertulia, ¿no? ¿Es una ciudad acogedora, una ciudad donde se discute de literatura en los cafés?
Sí, lo que pasa es que cuando yo llegué no lo era así, pero hemos creado, sobre todo la gente migrante, un espacio en la cual hemos tratado de inculcar el hecho de poder debatir, discutir sobre temas literarios, pero en buen rollo, digamos, no en plan destructivo, sino en un plan de compartir nuestros puntos de vista, mejorar como persona, etcétera. Tenemos ya, justamente este año cumplimos 10 años con la tertulia literaria Exal, y con algunos integrantes de ellos he venido acá para estos recitales en París. Y Madrid es una ciudad que la verdad es que me fascina, ¿no? Tanto como París, que es una ciudad que siempre, cada vez que puedo, trato de darme una escapada y venir por aquí, ¿no?
Tertulias que han debido, imagino, suspenderse durante más de un año a causa de la pandemia, tanto en Madrid como aquí en París. Imagino que ha sido un año difícil para ti también, ¿no?
Sí, bueno, la tertulia no se interrumpió. Eso fue un punto que me gustó. Y sobre todo la tertulia en esta última época se hizo con gente española, pero de origen afrodescendiente, origen árabe, origen latino, origen eslavo. Y para mí fue un año terrible el año pasado porque se murió mi madre, se murió mi hermana por el coronavirus. No pude ir a visitarlos. También mi padre se murió hace años y tampoco pudo visitarlo. Es un dolor que llevo muy dentro de mí. También se murieron amigos míos acá en Madrid. Y fue un año muy duro, ¿no? Pero yo siempre soy una persona que siempre mira para adelante, ¿no? Yo considero de que el dolor te puede convertir en una mala persona, pero también te puede convertir en una mejor persona, ¿no? O tratar de ver lo maravilloso que es la vida, ¿no? Y esa es la con lo que yo me quedo, ¿no? Ver ese lado de luz en la vida, ¿no?
El documental Leo Celada Transpoética lo estrenas este año en las redes sociales. Es más que un biopic, que una biografía, ¿no? Es casi un manifiesto poético.
Sí, porque lo que yo quería hacer es que justamente en un momento con este tema del coronavirus, que ha habido una prácticamente el mundo cultural no ha podido trabajar durante un año y medio, ¿no? Incluso el mundo literario también, ¿no? Quería dar como un mensaje, ¿no? De que a pesar de la adversidad, creer en el arte, en la belleza, que transformar el dolor en belleza es el oficio no solo del poeta, sino de todo artista. Y quería lanzar esa mirada un poco, digamos, de salir adelante, ¿no? Y eso es lo que transmito en el documental. Y lo quise hacer también con ritmos como el track, la música electrónica, música étnica andina, con grafitis, una poesía contemporánea, que es lo que yo hago, que sin dejar de tener un diálogo con los clásicos, está al tanto de los temas de la actualidad, ¿no?
Vuelves a París, donde vas a participar como poeta invitado en varias lecturas, coincidiendo con la reapertura de bares y cafés, ¿no? Porque París, con los bares cerrados, no es París, ¿no?
Sí, eso me estaban diciendo y me sorprendía que justamente estaban cerrados todos estos lugares, ¿no? El día de hoy, justo, invito acá a tus oyentes, voy a estar a las 7 en el local de Cultura Rapide. Es un local donde hacen sobre todo poesía independiente, poesía experimental. Es totalmente gratuito, yo voy a estar como poeta invitado. Y el día domingo voy a estar también en un encuentro internacional de un poeta francés que va a ser en su barco. Va a ser un recital ahí de un encuentro literario donde voy a participar. Y el día lunes se va a presentar el documental, justo el que estamos hablando. Y luego voy a hacer una lectura poética junto con los chicos de Metertulia en el local The Dissidents, aquí en París. O sea que yo estoy más que feliz porque tengo tres actividades. Y estoy contento de regresar a París, de traerle mi poesía, mi forma de ver la literatura. Y un poco de volver la magia, ¿no? La fiesta, la literatura a las calles, a los cafés y y al habitante parisino que ama tanto la literatura y la poesía, ¿no?
En fin, pues ya lo saben, si tienen la suerte de estar aquí en París, no se pierdan los recitales de Leo Zelada en la capital francesa. Muchísimas gracias, Leo, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Un poeta no es solo el que escribe poemas. Todo es poesía, es verdad. Pero solo un gilipollas lleva con orgullo el nombre de poeta sin tener para pagarse el boleto del metro. La poesía es mi puta forma de ver el mundo. Bueno, eso me dijeron lo del último poeta maldito.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.